cuando son las 6 de la mañana, es hora de poner el mundo al día. Hoy es sábado 16 de septiembre, último programa del invierno, ¿eh? Ya el próximo programa estaremos comenzando la primavera. Buen día, Karina, ¿cómo estás?
Buen día, Sammy, feliz sábado y casi que feliz primavera.
Casi que feliz primavera, muy bien dicho. Y hablando a propósito, ¿cómo está el clima hoy?
En este momento tenemos 11 grados, cielo claro, 77% la humedad y para hoy esperamos una máxima de 17, algo nuboso con periodos de nuboso.
¿Y mañana?
Mañana esperamos una mínima de 7 grados y una máxima de 20, también claro y algo nuboso, más o menos igual que como se pronostica para el lunes.
De acuerdo a las experiencias que hemos tenido los últimos fines de semana, es muy buen clima.
Muy buen clima, especialmente para hacer actividades al aire libre que en un rato te voy a estar recomendando.
Contámelas ahora.
¿Querés que te cuente? Mira, te cuento que hoy es un día muy lindo para pasear por la Expo Prado, que en lo que va de la semana, casi 10 días, ha recibido a más de 220.000 personas, a pesar de la lluvia. Muchos visitantes, bueno, han pasado por la Expo Prado, contando además con la participación de muchas instituciones educativas. Las actividades que se están desarrollando son muy variadas y para un público muy diverso. La exposición presenta una variada oferta gastronómica y en su recorrido se disfrutan actividades educativas y recreativas. Una de las actividades más destacadas fue la realizada por la Embajada Británica, que conmemoró los 20 años de la primera publicación del libro de Harry Potter, a la que se inscribieron 600 personas que se presentaron disfrazadas de personajes identificados con la saga y estuvieron recorriendo el predio disfrazados.
Es una costumbre que se ha hecho muy internacional en todas las ferias. De más de esos tipos, ¿eh? Las ferias de informática, por ejemplo, que se hacen mucho en Asia, toman de repente algún evento popular o alguna película o algún libro que también ha tenido éxito y se disfrazan de los personajes y la recorren y resulta muy simpático para los visitantes. Eso es un cortecito muy, muy lindo, inclusive hacen como breves sketch de la película en vivo entre la gente, y la verdad que la gente se sorprende, ¿eh? Y gratamente por esto, ¿no?
Es verdad, se está convirtiendo como una especie de industria, ¿no? Porque además convoca a mucha gente, desde los fanáticos de las películas o de los libros, hasta maquilladores, realizadores de efectos especiales, dibujantes. Ahora acá en Montevideo, dentro de un par de fines de semana, se vienen unas convenciones de cómics para lo que vamos a estar trayendo información un poco más adelante.
Excelente. ¿Hay algo más para hacer el fin de semana aquí en la ciudad?
Aquí en la Ciudad Vieja, entre las 12 del mediodía y las 10 de la noche, se puede visitar la Feria Gastronómica de la Ciudad Vieja.
¿Es hoy?
Es hoy. Hoy, entre las 12 y las 22. Bien. O sea que hay 10 horas para pasear por la Plaza Zavala, donde se van a juntar todos los locales de cocina de autor, donde se van a poder probar desde pizzas de autor hasta chocolates, pasando por vinos.
¿Y es afuera, en la calle?
Es afuera, es al aire libre, en la Plaza Zavala, con entrada libre. Obviamente lo que se quiera consumir se va a estar vendiendo. Pero quizás algún stand quiera dar para degustar. Pero para probar la cocina de autor de esta zona.
Muy bien, la verdad que es una idea muy, muy interesante, una iniciativa muy buena, que aparte levanta la zona, ¿no? Te lleva, combinado con que el sábado es el tradicional día del mercado del puerto, es como que se amplía el espectro de la oferta gastronómica, realmente una iniciativa excelente. Bueno, Karina, hay que recorrer el mundo, si te parece, daremos unas vueltas no tan buenas como las que proponías tú, no tan divertidas, pero bueno, estuvo, como siempre, muy convulsionado el planeta. Esta semana, acá tenemos un resumen de los principales hechos, muy violento estuvo, te cuento. Como que no tenemos ganas ni de leerlo esto, ni de compartirlo. Pero bueno, hicimos un resumen de lo que ha pasado, y este resumen nos dice que tres soldados de la OTAN resultaron heridos en un ataque suicida en ruta a la provincia de Kandahar, en el sur de Afganistán, en la segunda acción de este tipo contra las tropas internacionales ocurrida esta semana en el país. Un artefacto explosivo improvisado, colocado en un vehículo, alcanzó a la patrulla que los transportaba a estos, bueno, infortunados soldados. Otras 56 personas, entre ellas 21 menores de edad, murieron por bombardeos de Rusia y de la coalición internacional en la provincia siria de Deir al-Zur, controlado por el grupo terrorista del Estado Islámico. Esto lo informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. De estas víctimas mortales, 24 perdieron la vida en un ataque de aviones de la coalición en el pueblo de Jadida Bakara. Por otra parte, te cuento que el primer ministro de Turquía, Binali Yildirim, dijo a las autoridades del Kurdistán iraquí que el referéndum independentista previsto para el próximo 25 de septiembre es un enorme error que causará el mayor daño a los propios ciudadanos kurdos de Irak. Corrijan este error mientras estén a tiempo, dijo el mandatario en una rueda de prensa. 22 personas, esta es otra noticia que fue muy difundida el día de ayer, han resultado heridas en la explosión de un artefacto de fabricación casera en un vagón del metro de Londres. El ataque ocurrió en la estación de Parsons Green, en el tramo exterior del suburbano de la línea District. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a defender su veto migratorio luego de este atentado que atribuyó a un terrorista fracasado y del que sugirió que se podría haber prevenido. Seguimos con los Estados Unidos para contarles que la paciencia, así lo dicen ellos, de Estados Unidos se agota frente a las provocaciones de Corea del Norte y, aunque la estrategia es apurar la vía diplomática, no aceptarán que Pyongyang continúe con sus peligrosas amenazas. Robert Wood, representante de Washington en la Conferencia de Desarme de la ONU, manifestó, esto es textual, nuestra paciencia está cada vez más fina. La idea es maximizar las sanciones y, aunque vamos a agotar las opciones diplomáticas, no vamos a permitir que Corea del Norte continúe con sus provocaciones y con sus peligrosas amenazas. El Comando del Pacífico de Estados Unidos confirmó que Corea del Norte lanzó un misil de alcance intermedio que sobrevoló el norte de Japón. Otras noticias nos dicen que el jefe de la misión de la ONU en Bangladesh, Robert Watkins, dijo que el número de refugiados Rohingya que está huyendo de la provincia de Birmania, de alrededor de 400.000 personas en estos momentos, podría duplicarse en las próximas semanas. Hablamos de cifras escandalosas de personas. Fíjate que cuando se duplique, según las previsiones, estamos hablando de una cifra que es prácticamente la cuarta parte de la población del Uruguay. Hablamos solamente de un grupo de refugiados. Es muchísima gente. Te cuento también, Karina, que 5 países europeos, Alemania, Austria, Dinamarca, Francia y Noruega, proponen prolongar de 2 a 4 años los controles fronterizos excepcionales previstos en el Código Schengen, amparándose en la amenaza terrorista. Esto lo dijo ayer, se reiteró en el Consejo de Ministros Europeos del Interior. El asunto, en realidad, no formaba parte de la agenda del encuentro, pero acaparó la atención de los titulares europeos en una reunión donde también se habló sobre las políticas de contener los flujos migratorios en el Mediterráneo y la lucha contra el terrorismo. Claro, sucede que nosotros aquí en Uruguay estamos lejos, si se quiere, de las vivencias de este tipo de atentados que llegan finamente colados por los medios. Sabemos que hay leyes que impiden mostrar ciertas escenas, pero los testigos presenciales las están viendo, las ven, las sienten, las sufren. Y todo esto que nosotros vemos de lejos, esto que acabamos de compartir y todo lo que hay por compartir todavía, nos resulta, sí, es terrorífico, pero lamentablemente, a fuerza de costumbre, cada vez nos pega menos. Nos toca menos. Y como estamos en el sector del mundo que por el momento no ha sufrido este tipo de atentados, no sentimos en estas latitudes el real terror con el cual se vive en lugares donde literalmente no sabes qué va a pasar. Estás en una estación de tren y si ves algo sospechoso, que para nosotros puede ser natural, que alguna persona apoye su valija o su maleta o su mochila en el suelo y la deje sola durante 10 segundos nomás porque se dio vuelta, no sé, hacer, y ya todo el mundo está alerta. Acá es algo normal. Pero en estas partes del mundo está todo el mundo observando, mirando, atentos, con miedo, grandes cantidades de guardias policiales. Y claro, la verdad que se vive en terror. Y mira, esta otra noticia, por ejemplo, dice que al menos 4 personas murieron y otras 12 resultaron heridas en un ataque suicida cerca del principal estadio de cricket de Kabul, donde se disputaba un partido de una importante liga local con participación de jugadores internacionales. La noticia dice que el atacante suicida hizo detonar los explosivos que llevaba a escasos 500 metros del estadio, donde se jugaba un encuentro con la participación de unos 30 jugadores y entrenadores extranjeros. Es lo que comentábamos recién. Aquí en este país, en Uruguay, ¿en qué cabeza cabe que vaya a estallar una bomba a 500 metros de un estadio de cricket? O sea, es algo que no se te cruza por la cabeza. Entonces digo, el mundo está realmente, realmente muy, muy castigado. Estamos en una época muy difícil. Que bueno, que todo tiene que ver con estas movidas de gente, con las infiltraciones de terroristas entre los migrantes, que es muy, realmente muy, pero muy, muy complicado. Bueno, son las 6:12 de la mañana. Antes de ir a la pausa, vamos a los sorteos, que es la parte más linda del programa, que a mucha gente le gusta. Me dicen por la calle, que bueno, ¿qué vas a sortear este fin de semana? Bueno, que no te voy a contar. Esperá, escuchá el programa y luego te voy a contar qué es. Allí vas a saber qué sorteamos. Tenemos, bueno, las entradas para la película de Movie, que en este caso es La Familia Monster. Creo que tiene buen humor esta película, ¿no?
Esta película tiene buen humor, es para llevar a los niños, es una animación, es una familia, la familia Wunschmann, espero haberlo leído bien. No es exactamente una familia feliz, pero mamá Emma animará a todos a dejar sus diferencias de lado cuando, mediante un hechizo, los Wunschmann sean convertidos en monstruos. Mamá Emma es un vampiro, papá Frank es Frankenstein, la hijita Fi una momia y el hijo Max un lobo. Así es como un viaje normal a través de un tren fantasma se transforma en una aventura ridículamente espeluznante.
Bueno, esto la verdad que promete lindo, ¿eh?
Intriga.
Promete lindo. Así que vamos a hacer una cosa. Si te parece, en lugar de sortear 2 entradas dobles, sorteamos una entrada cuádruple para ir en familia.
Para ir en familia, me parece
que
bárbaro.
Gana, lleva a 3 personas más. ¿Eh?
Me
lindo,
encantó,
¿no?
Me
bien.
Encantó.
Tenemos también, amigos, la tarjeta de socio espectacular. Un mes gratis para pasarla bien con shows, con películas, con teatro y demás. Tenemos también, miren qué interesante, ¿no? El libro que nos propone Editorial Océano. Se llama El éxito es para ti. ¿Cómo la ves? El éxito es para ti. Y dice y se pregunta el autor, ¿a quién de entre nosotros no le gustaría tener éxito? ¿Cuántas personas conocemos que aspiren a la mediocridad o, lo que es peor, a fracasar intencionalmente? Lo más probable es que nadie. Si todos queremos tener éxito, ¿por qué hay tan pocas personas que lo logran? El éxito es para ti. Emplea muchos de los conceptos que los fans del Dr. Hawkins reconocerán y los aplica al mundo de los negocios y la psicología del éxito. Ampliando la exposición ofrecida en El Poder Frente a la Fuerza, este notable y novedoso libro descorre el velo y nos muestra los mecanismos internos de la mente exitosa. Según el Dr. Hawkins, el éxito es una actitud que fomentamos más que un objetivo por el que luchamos. La fuente del verdadero éxito es una manera de ser en el mundo. Bueno, este libro puede ser para vos. Solamente tenés que participar a través de WhatsApp al 092-000-970 o al 091-460-602. Reitero, por WhatsApp 092-000-970 o 091-460-602 o por mensaje de texto al 9970. También tenemos para regalarte el peinado y brushing de peluquería Gia.
Allí. Lavado y brushing.
Ah, perdón. Lavado y brushing, menos mal que estás tú aquí. Lavado y brushing de la peluquería allí, el Gia de Malvin, allí en la Rambla de Malvin. Y también, como siempre, la cena show en Katy's Restaurant para dos personas esta noche. Cuando nos mandes el mensaje, ya que hay tanto para sortear y para regalar, ponenos para qué estás participando, tu nombre y tu número de cédula. Bueno, ahora sí, son las 6 y 16. Vamos a una brevísima pausa y ya volvemos. Tonight, I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I wanna lay it at your feet. 'Cause girl, I was made for you. Girl, you were made for me.
Escúchanos online por 970universal.com.
En el centro de Montevideo, Crystal Tower Hotel le ofrece 80 confortables habitaciones con estilo moderno y funcional, salas de conferencia para hasta 200 personas, gimnasio, solarium, garage y wifi libre. Crystal Tower Hotel, 4 estrellas en Aquiles Lanza entre 18 de julio y San José. Teléfonos 2-904-8535.
Arte Aluminio, la empresa para su obra. Con el mejor servicio, lo bueno nunca se borra. Aberturas de aluminio, aluminio y PVC. La mejor calidad por la tranquilidad de usted.
Arte Aluminio, Ramón Márquez 3140, teléfono 2-209-9620.
Miranda, Dillero y Asociados. Estudio jurídico, notarial y gestoría. Asesoramiento integral en derecho de familia, civil, laboral y comercial. Especialistas en materia de accidentes de tránsito. Por consultas, lunes, miércoles y viernes de 12 a 18 horas con el teléfono 2-402-4829 o por el 099-48-9494.
La Hora del Ciclismo en Universal. Todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo Universal.
Limpieza, vidrio, jardines, residuos y demás. En Limport
somos servicio integral.
En Turil sabemos que usted es lo más importante y trabajamos para que su viaje, no importando la distancia, sea siempre seguro y confortable. Turil, dedicación y esmero en su servicio todos los días.
Ruedas El Gaucho, cubiertas de todas las marcas, diversa variedad de modelos en llantas para tu vehículo, alineación y balanceo, mecánica ligera. Ruedas El Gaucho, teléfono 2-282-24, General Flores y Boulevard Artigas.
Schneck presenta su mix sin gluten. No mezclamos gluten en nuestros productos, pero sí mezclamos en la radio.
Fiambres de Schneck, sin gluten.
Sin gluten. Frankfurters.
Gluten free.
Libre.
Libre de gluten.
Jamón sin gluten.
Paté sin gluten.
Sin glutendencia.
Sin glutendencia.
Sin glutendencia.
Frankfurters.
Jamones Schneck sin gluten.
Gluten free.
Frankfurters, fiambres y patés Schneck libres de gluten. Imponemos la sin glutendencia. Schneck, bien nuestro.
Against modern jazz, unless you try to play it too darn fast, I lose the beauty of the melody until it sounded like a symphony. That's why I go for that rock and roll music.
Las 6 y 22 de la mañana, 11 grados la temperatura, hora de recibir en el mundo al día a Gabriela Gutiérrez, nuestra psicóloga de cabecera. ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días. Qué buena música, Sammy, qué lindo.
Linda música, movida, con espíritu, con ganas, con fuerza. Sí. Para esta hora ideal, ¿verdad?
Precioso, precioso. Y para el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, la semana pasada habíamos hablado, ¿te acordás? De los procesos a través de los cuales se forma la psiquis humana.
Sí.
Y empezamos con el bebé.
Y empezamos con el bebé.
¿Te acordás que habíamos hablado de la importancia de la relación de apego con su mamá?
Uh-huh.
De cómo la mamá de a poquito, si es una madre suficientemente buena, como decía Winnicott, va dejando el espacio para que entre el mundo externo, a uh-huh. través, digamos, del papá,
uh-huh.
en el mundo del niño. Y bueno, si todo sale bien, allí ya vamos teniendo una estructura como para que se vayan incorporando límites, que era el tema que hablábamos la semana pasada.
Sí.
Pero tú dejaste planteada una pregunta, uh-huh. que fue, bueno, ¿qué pasa en los casos en que la situación no es tan positiva, digamos, y puede haber problemas de violencia en la pareja?
Exactamente.
Entonces ahí ya tenemos como otra situación, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en que una mamá pueda hacer sostén, ¿no?, apoyatura para ese bebé, una mamá que tendría que estar en equilibrio, ¿no?, si está viviendo una situación de violencia? Y bueno, la violencia en la pareja, si se perpetúa, podemos pensarla como un vínculo, ¿no? Se da en el marco de un vínculo.
Sí, correcto.
Freud hablaba de... Quiero hacer una distinción porque es importante. Por un lado, Freud hablaba de la violencia como la necesidad de destruir al objeto. El objeto es el otro, ¿no?
Uh-huh.
Y él hacía una distinción con la agresividad.
Uh-huh.
Y decía que la agresividad forma parte de ligarse con el otro, de relacionarse. Entonces hay parejas que para poder relacionarse, aunque parezca contradictorio, ¿no?, pero todos lo vemos, para poder relacionarse necesitan vivir en un vínculo agresivo con el otro.
Está bien, ese es un caso que va a existir la agresividad con cualquier formato de familia, con hijos o sin hijos, porque ya la pareja se maneja en forma violenta, ya tiene eso. Y están aquellos que les gusta las reconciliaciones, pelearse, arreglarse permanentemente, como para... Y están aquellos que, bueno, se pelean, les gusta pelearse o se sienten así, o, digamos,
sí,
sienten así su
yo
relación.
Yo diría que les gusta porque, ¿sabés qué pasa, Sammy? Es una cuestión que no la pueden manejar.
Bien,
es una cuestión inconsciente. Digamos que no es por puro placer, uh-huh. da placer, sí, a un nivel inconsciente.
Uh-huh.
Yo sé que tú eso lo entendés y creo que mucha gente lo puede entender.
Correcto.
Pero es a nivel inconsciente. Si vos le decís a la persona, ¿a usted le gusta pelearse con su pareja?, te dice no. No me gusta tener ese tipo de vínculo.
Exacto.
No,
pero
es más.
Pero lo hace y funciona así, y así funciona la pareja y de repente muchos años.
Ahí
pero
está.
Vamos a la parte de cuando vienen los hijos. Tenemos al bebé.
Ah, eso, ahí está. Entonces, ¿qué pasa cuando vienen los hijos? ¿Cómo hacemos? Porque, si, como te decía, si una madre está en una relación así, digo la madre porque es el primer vínculo de apego y con la importancia que tiene, ¿no? ¿Cómo puede criar a un niño así? en esa situación, y obviamente no va a ser lo mismo. Muchas veces en consulta vienen las mamás planteando, por ejemplo, o las parejas, planteando que no pueden ponerle límites a los hijos, que se les hace muy difícil, y plantean el problema a partir del hijo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar y a ver cómo funciona esa pareja, esa familia, encontramos muchas situaciones de violencia, de agresiones mutuas, porque también hay otra cosa. La violencia no es solamente física, eso lo sabemos, ¿no? Todos.
Sí, sí, sí.
Pero también está el tema de vivir en tensión, ¿no? Las agresiones solapadas, los silencios, las semanas sin hablarse a veces. Uh-huh. Ahora veamos al hijo en el medio de todo esto, como un observador pasivo, como una víctima también. Y cuando es bebé, fíjate que si la energía libidinal de esta mamá y de este papá también, está puesta en esta relación, en este vínculo conflictivo, que lleva mucha energía el vínculo en sí conflictivo, ¿no? ¿Cómo pueden ocuparse bien de ese niño? Uh-huh. Entonces,
bueno, pero esto está bien. Estamos hablando de la familia que o la pareja que ya tiene una relación violenta.
Sí.
Y un hijo. Ahora, está el caso que sucede con más frecuencia de lo que creemos, de la pareja que mientras no tienen hijos viven un prolongado y atargado noviazgo,
sí.
Y cuando aparece el niño a ocupar, digamos, un lugar cercano a la madre, el padre no soporta esta situación y se pone violento contra la madre, uh-huh. Y hasta contra su hijo también, porque siente que han usurpado su lugar.
Ahí está, porque se trataría en ese caso que tú planteas de un vínculo narcisista, donde el padre actúa más bien como hijo en la relación de pareja, como ese hombre, ¿no?, en esa pareja, actúa más bien como hijo. Entonces el niño realmente, él siente, a un nivel inconsciente, por supuesto, que ese niño le está usurpando el lugar. Uh-huh.
No solamente como hijo, sino como vendría a ser el hombre despechado, porque las atenciones son todas para el niño. O sea, el papá que, o quizás por experiencia, por juventud, no comprende que, bueno, tenés que resignarte. Si te decidiste a tener un hijo, bueno, el lugar junto a la mamá, físicamente, mentalmente, cariñosamente, está compartido.
Claro.
No es lo mismo.
Claro, pero a lo que voy con el lugar de hijo es justamente que en la pareja, desde un inicio, incluso, digo, no importa la edad, ¿no? Uh-huh. Como el vínculo es narcisista y ese tipo de personalidad necesita atención como si fuera un niño, mientras la pareja le da esa atención, porque no hay niños, está todo bien. El tema, se plantea el problema, o sea, digamos que detona el conflicto cuando aparece ese bebé. Eso pasa muchísimo.
¿Y cómo se puede solucionar?
Y bueno, hay varias cosas. El primer tema es, ¿esa pareja puede ver que eso está pasando? Porque a veces no se puede ver. Un poco lo que te decía con respecto a las parejas cuando plantean en consulta. Hay veces que el planteo viene desde el niño y no tienen, o sea, realmente no son conscientes de que viven un vínculo con esas características, con esos conflictos. Entonces, primero hay que ver si la pareja puede verlo.
Porque aparte están los otros factores. Cuando está un niño en casa, cansancio, otras atenciones, no dormir bien de noche. Bueno, todo lo que sucede normalmente cuando una criatura llega a un hogar.
Claro, porque el tema cuando aparece, cuando llega un bebé a un hogar, cuando aparece, no aparece. No aparece, es todo un proceso. Y si es pensado, mejor. Y elaborado, ¿no? Con tiempo, mejor. Pero digo, cuando estamos en esa situación, el yo de los padres, ellos tienen que ceder el yo a ese bebé. Es real. Cuando uno dice, intento seguir mi vida igual, no la tenés igual, la vida no va a ser igual, la casa va a cambiar.
Sí,
y no solo la mamá, el papá también. Es ceder una parte de mi yo para ser sostén y de apoyatura de ese niño hasta que ese niño tenga una estructura y sea más grande y ya tenga su personalidad formada, y bueno, y ya la integración en la familia ya va a estar dada. Pero para poder hacer eso hay que tener un nivel de madurez psíquica, que a veces, muchas veces no está, y más en esta época. ¿Te acordás que hemos esto del narcisismo? Creo que cada programa lo hablamos, porque realmente es lo que pasa en nuestra sociedad. Somos eternos jóvenes, niños, no terminamos nunca de crecer, ¿no?
Capaz que es bueno eso.
Por un lado, sí. Bueno. Por un lado sí, pero también hay que tener un cierto equilibrio, porque para criar un niño hay que ser adulto.
Por supuesto, por supuesto.
Entonces, si no logramos pararnos desde ese lugar de adulto, entonces, bueno, primero que la pareja pueda ver que esto pasa.
Bueno, hay una fórmula muy primitiva que yo siempre la recomiendo a los jóvenes para que no haya problemas en casa.
A ver.
Y es que para el papá, no para la mamá, que el varón tiene que entender que si cuando está en pareja de novio recién casado es el número uno, si aparece un niño ya pasa a ser el número dos, si aparece otro el número tres, si aparece un perro el número cuatro, aparece un gato el número cinco, y así sigue la escala. Te estás resignado de entrada a saber que vas a ser el último por ser el más fuerte, el que precisa menos atención. Ya está, no hay problema.
Hay
que saberlo de entrada.
Es una forma de verlo, pero yo no lo vería tan así, porque es muy diferente el amor por una pareja, el amor por un hijo, el amor por el gato, por el perro.
Por
es distinto.
Supuesto.
Quizá lo que el hombre pueda ver, la pareja pueda entender, sí. Es eso. Cada uno tiene un rol y un lugar, ¿no? Y habrá momentos en que seas lo máximo, lo mejor en el mundo y está todo divino contigo, y hay momentos en que el niño es más importante. Pero para eso, y insisto, ¿qué necesitas ahí? Poder entenderlo, poder tener un cierto nivel. Por eso el tema del narcisismo extremo no habilita todo esto, porque si yo necesito ser centro del universo, no puedo permitir que haya alguien que usurpe mi lugar de esa forma.
Totalmente.
Entonces, ese es el tema.
Entonces, volvemos al principio. ¿Qué solución así fácil de poder comentar ahora habría para decir, bueno, vamos a arreglar esto? No podés estar siempre peleándote por tener tu lugar y que esto... O sea, no ser tan celoso, no ser tan... ¿cómo te voy a explicar? Eso que decías tú, recién tan narcisista, cede un poquito.
Me encanta.
Pero todo eso, ¿cómo se puede manejar?
Me encanta porque vos sabés que el psicoanálisis justamente lo que plantea es que nada es fácil y nada es ya. Se
sí,
puede,
no, sabemos
pero nada
que,
es ya.
Sabemos,
o sea,
que es un proceso.
La fórmula mágica no está...
No,
se pueden hacer cosas, sí, pero como te digo, primero que nada poder ver qué pasa en la pareja y empezar a reconocer en sí mismo. De repente, en esta situación que tú planteas, bueno, el hombre de esta pareja, en este caso, poder empezar a ver, bueno, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué es lo que siento? Hablarlo con tu pareja, ver cómo se puede hacer. Y además, desde el lado de la mujer en la pareja, también es muy importante habilitarle el lugar al hombre como padre en la vida del niño. Porque muchas veces quedan como, es como lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Es la relación mamá-bebé, queda como encapsulada en eso, la mamá, y no habilita, no permite al padre que entre en la vida del niño, y eso lo hace sentir más excluido aún.
Sí, ahora vamos a esa parte, sí, la parte de la mujer, porque ya la dimos por la cabeza al hombre.
Ahí está.
Ahora la mujer. O sea, que el hombre sienta que son tres, no que sienta que es ellos dos y yo aparte.
Claro, y eso pasa mucho también.
Sí.
Pasa mucho que a la mamá le cuesta mucho habilitar al padre a entrar en la vida del niño y darle el lugar. Entonces es como, bueno, deja que yo lo cambie porque vos haces cualquier cosa, no podés o no sabés. No. Habilitarlo a entrar, que además las parejas jóvenes ahora están como con eso, con otra forma de pensar al respecto y ya están más abiertas, ¿no? Pero todavía sigue habiendo algo de eso de déjame a mí que yo lo hago mejor. Muchas veces las madres tienen que salir y se preocupan tremendamente de qué puede pasar en esa casa cuando dejan a los niños con su padre, y es su padre. O sea, se supone que lo va a cuidar, es un adulto que tiene que cuidar a un niño.
Claro.
No, dejar, habilitar, dar espacio, porque no es ceder el espacio y nada más, es darle el lugar, que es un lugar que es el que corresponde, ¿no? ¿Es el papá del niño o es...?
Sí, permitirle opinar, permitirle participar, así sea equivocado, no importa, pero esas madres que dicen, no, vos no sabes nada, ¿qué sabés de esto? Déjame a mí, que el tipo queda afuera todo el tiempo.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? No tiene esposa porque la esposa se convirtió en mamá.
Sí.
No puede ser papá porque tampoco lo dejan ser papá. Bueno, entonces, ¿qué hago yo?
Exacto. Se siente totalmente excluido de la relación de la mamá con el bebé. Esto culturalmente ha tenido un peso muy importante, ¿no? Pero pienso que ahora se está intentando cambiar. Es importante cambiar eso Y es importante ver qué pasa en esa pareja, porque esto sería como un caso, digamos, medio, digamos que un caso común. En los casos que hay agresión, o sea, agresividad, agresión, sea emocional, física, o, bueno, ni que hablar, psicológica, ya es más grave, ¿no? Y ahí ya es importante consultar, porque realmente hay problemas graves.
Sí, y lo de consultar, ¿sabes qué? Es una palabra tan mágica esta que decís tú, porque mucha gente dice, no, esto es lo normal, entonces le pasa a todo el mundo, no tengo que hacer nada. No, no, consulta a especialistas, porque se pueden arreglar las cosas y mejorar la calidad de vida y vivir más en armonía. No es aquello de que, bueno, a todo el mundo le pasa y a mí también y me resigno. No, no, señor.
No, no.
Vayamos a tratar el tema. Cada caso es particular, cada situación es particular. Aparte, cada miembro del matrimonio, de la pareja, trae sus cuestiones de atrás, de la familia,
por
y demás, su costumbre.
Claro.
Sí, bueno, de repente, de a dos se puede solucionar el tema y tener realmente una calidad de vida mejor para la pareja y, por supuesto, para el niño.
Por supuesto. Y otra cosa, no precisa que hagas una terapia de 3 años. A veces con una consulta o dos, aclarar cosas, decirse cosas que cuesta mucho decirse normalmente en la casa, sentados cara a cara. A veces con otra persona que pueda captar lo que cada uno necesita y siente y que pueda hacerlos conectarse de alguna forma, a veces con una o dos consultas sirve como para poder destrabar, ¿no?
Sí, 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 sí. Cambiar esa cabeza, esa mentalidad de decir, si no lo podemos arreglar entre nosotros, ¿cómo lo vamos a arreglar con un tercero? Bueno, justamente, este tercero es el que está, el que estudió para ayudarte a solucionar este tipo de problemas.
Y yo pienso que muchas veces ayuda, hay veces que no, ¿no? Pero bueno, en general sí. Ahora, una cosa que quiero resaltar es que pensemos, y que eso a veces hace que los padres reflexionen mucho, ¿qué pasa con un niño cuando está criándose en esta situación? Porque el niño, muchas veces, como te decía, en esta cuestión de que los padres están inmersos en su situación de conflicto, queda relegado y en la primera etapa, sobre todo, de la vida del niño, pasan varias cosas. Una es que el niño necesita ser el centro. His Majesty the Baby, decía Freud, por un tiempo el bebé necesita ser lo principal en la casa, el rey de la casa. Lo necesita. Después, de a poco, eso va a ir cambiando y se va incorporando como un miembro más. Pero primero necesita el sostén, necesita saber que están todos ahí para él. Cuando hay situaciones de violencia, nadie puede estar del todo para él. Entonces, eso es un tema. Otra cosa, el bebé y el niño chico le da una magnitud muy grande a cada cosa que pasa. Entonces, lo que para los padres de repente es una discusión del momento, el bebé o el niño lo va a vivir como algo gravísimo, donde peligra su vida. Entonces, cuidado con eso también. ¿Y qué pasa si esto se perpetúa? Bueno, la sensación que queda en este niño es esto, falta de sostén, ¿no? Mucha ansiedad, una sensación de vacío muy grande. Y pensemos que estamos estructurando una psiquis, estamos, a veces queda frío decirlo así, pero es real, ¿no? Se está armando una psiquis humana que los primeros 7 años son fundamentales para el resto de su vida. Entonces, otra cosa, el niño también se identifica con sus padres, toma aspectos de papá, de mamá, para ver qué es un hombre, qué es una mujer, ¿no? Cómo es, cómo tengo que ser. Eso se toma de ahí para después elaborar su personalidad, para estar armando su personalidad. Entonces, fíjate qué importante que es todo esto, ¿no?
Pero, por supuesto, el entorno es fundamental, sí, sí, para su futuro, para su crianza.
Hay un autor que se llama Kohut que habla de falso self y dice que en los casos en que los niños se crían en situaciones de violencia o de abuso, se genera en la persona lo que arma es un falso yo, un falso self. O sea, en lugar de ser una persona segura, tiene que armarse como una cáscara, digamos, en su personalidad, en su yo, para funcionar en sociedad. Y es esa persona que después, digamos que en su vida, va cumpliendo deseos de los otros. Y si lo pensás, todos vemos gente que es así. De repente está con una persona y es de una manera, está con otra y es de otra.
Cierto.
Porque siente que si no cumple el deseo del otro, peligra algo internamente. Uh-huh. Y lo que siente esa persona es mucho vacío y mucha angustia. necesita tener ese falso self para poder funcionar. Digamos, esto pasa, según este autor, en estos casos en que faltó esta apoyatura y este sostén en los primeros años de crianza.
Así que todas esas inseguridades que el niño muy menor tiene se convierten entonces en esta situación.
Sí, sí. Falta de autoestima, ¿no? Baja autoestima, eso lo...
¿Y los chicos violentos también tienen que ver con esto? Los chicos que emanan violencia o que actúan de forma violenta.
Ay, totalmente. ¿Sí? Observa la familia de un niño, de cualquier niño que tenga estas características que vos decís, y te vas a dar cuenta enseguida.
Sí.
Yo muchas veces, los padres a veces cuando consultan por el niño y aún no lo han traído, yo ya sé cómo va a ser. No precisa que lo
traiga.
O a veces viene el niño y hablas con el niño y ya te vas dando cuenta, ¿no? ¿Dónde está el tema? No está en el niño. Es la familia, claro. Sí. Eso es así. Imagínate, por poner un ejemplo, ¿no? Siempre vuelvo al tema. El caso de la maestra, de la mamá que saltó la reja.
Sí.
¿Te acordás que lo hablamos hace uno o dos programas?
Cierto.
Fíjate que esos niños, ¿Cómo imaginamos que son? ¿Equilibrados, tranquilos? Digo, no estoy, no quiero discriminar, estoy diciendo simplemente como una generalidad. ¿Cómo podemos imaginar, pensar que son esos niños? ¿Qué es en su casa, en su familia? Obviamente, digo, es una familia que no está funcionando bien.
Por supuesto.
Entonces no podemos pretender que ese niño sea tranquilo, equilibrado y que se sienta seguro en su vida si su mamá reacciona de esa forma. No, es un caso extremo, pero digo para pensarlo.
Bueno, también hay familias o hay parejas que conciben niños diciendo cosas o teniendo en el pensamiento no nos estamos llevando tan bien como antes, vamos a tener un hijo, así nos empezamos a llevar mejor.
Sí, tremendo.
Sí, tienes razón, que se utiliza, en el buen sentido, ¿no? Pero digo, se utiliza concebir un niño para ver si une a la pareja.
Sí, es tremendo eso, ¿no? Es tremendo porque el niño viene a cumplir, fíjate que desde la concepción viene a cumplir el deseo de sus padres,
sí,
de su madre o de su padre, generalmente de su madre. Que
pobre futuro para ese chico, ¿no?
Sí, claro. Sí, eso es tremendo. Bueno. Y ¿sabes qué otra cosa? Ahora que Karina, que dijiste eso, me acordé. Ahora hay muchas, muchas mujeres que llegan a determinada edad y sienten que, bueno, este tema del reloj biológico, ¿no? Uh-huh. De que sienten que quieren ser madres. Y hay que tener cuidado con eso, porque ese niño también viene a cumplir el deseo de esa mamá y lo quieren para ellas, incluso ya te lo dicen.
Sí.
Yo quiero tener un hijo, pero no importa, es para mí, yo lo voy a criar, yo me voy a hacer cargo. Entonces piensan que de repente, tomando la responsabilidad, ya está. O sea, no pueden pensar que ese niño es una persona que necesita una madre y un padre, ¿no? Que necesita una crianza en una familia. Digo que igual quizás se la puedan dar la familia, pero es como toman es el deseo de ellas lo que prima.
Sí,
tiene que ver con el narcisismo también que existe en este momento en la sociedad, ¿no?
Sí, también hay otras mujeres que de repente se casan y tienen hijos porque la sociedad dice, o porque su mamá y su abuela les encanta que su hija esté casada y tenga hijos, pero si se lo ponen a pensar un segundo, capaz que no lo hacen.
Sí, exactamente.
Tal cual.
Son decisiones importantes, ¿no? Que no las podemos tomar a la ligera, la verdad que es así.
Pero bueno, hay que pensarlo bien. Gabriela, se nos va el tiempo. Danos, por favor, tu teléfono por si alguien quiere consultarte algo.
Muy bien, 097-174-268.
Ok, 097-174-268 para más consultas. Gabriela, gracias por acompañarnos hoy. Te estaremos convocando el próximo fin de semana.
Que pasen muy bien el fin de semana. Chao, chao.
Son las 7:15, tenemos mensajes que leeremos ya mismo antes de la pausa.
Están llegando mensajes. Buenos días, amigos. El Mundo del Día es un buen desayuno para encarar el día. Tendrían que estar más rato. Y Mauro nos manda este mensaje que se anota para uno de nuestros sorteos. María también nos manda saludos y participa por algunos de los premios. Seguimos recibiendo entonces en nuestras vías de comunicación, en nuestro WhatsApp 092-000970 o SMS al 9970, nombre, cédula y para qué sorteo participan.
Acá Félix Sánchez nos dice: soy padre de un hombre de 32 y una chica de 23, y la columna con la psicóloga me resulta igual muy útil. Muy bueno, ¿eh? Amigos, ahora sí, una pausa. Son las 7 menos cuarto y ya venimos.
Escuchanos online por 970universal.com.
Nuestras mascotas merecen mucho más que un recuerdo. Merecen un lugar. Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas. Único en Uruguay. Ruta interbalnearia a 200 metros del aeropuerto. Informes por el 0800-8160.
Somos Arte Aluminio, la empresa para su obra. Con el mejor servicio, lo bueno nunca se borra. Aberturas de aluminio, aluminio y PVC. La mejor calidad por la tranquilidad de usted.
Arte Aluminio, Ramón Márquez 3140. Teléfono 2-209-9620.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos.
No, no. No. Es una promo.
Buenos días, no.
Pará, vamos de nuevo. Capaz que os sale de noche esto.
Sí, claqueta. De Taquito a la Mañana, un periodístico alternativo que te sorprende todos los días con Camila Civils
y Carolina Domínguez. Escúchanos de 10 a 12 por la 970 AM y también 970universal.com.
¿Y esto salió bien, Caro? ¡De Taquito!
La calidad nace desde el interior. Renová el interior de tu hogar con Sika Superlatex, la nueva pintura de Sika. Gracias a su alto poder cubritivo, ya no tendrás que dar infinitas manos. Sika Superlatex sirve para todo tu hogar, porque se adapta a diversas superficies y además es lavable, para que tu hogar siempre esté como nuevo. No ahorres en calidad. Renová tu hogar con Sika Superlatex, la nueva pintura para interiores de Sika, construyendo confianza.
Vulnerable. Velocidad de carga lenta. Servidor caído.
Plan de hosting con servidor Berreta. Abandona esta web.
Tu web está poseída. Si internet te causa problemas, nosotros los exorcizamos. Hosting rápido y seguro alojado en Uruguay. Servidores, dominios, backup y soporte técnico local. Todo lo que necesitas para que tu negocio o emprendimiento crezca. NetUI. Crece sin límites. Crece en internet. NetUI.net.
Los Maja Regalos de Maja. Con solo levantar el teléfono o hacer un clic en tu computador. 2-901-3887 o en floreriamaja.com. Hay diferentes formas de estar con los que querés. Maja, flores y regalos. Envíos a todo el país y el mundo. Barrio Zamorín y Durazno.
En el centro de Montevideo, Crystal Tower Hotel le ofrece 80 confortables habitaciones con estilo moderno y funcional, salas de conferencia para hasta 200 personas, gimnasio, solarium, garage y wifi libre. Crystal Tower Hotel, 4 estrellas en Aquiles Lanza entre 18 de julio y San José. Teléfonos 2-904-8535.
I can get no satisfaction.
con la buena música que nos pone Bruno desde los controles, seguimos poniendo el mundo al día cuando son las 7 menos 10 de la mañana. Les recuerdo, amigos, que tenemos para ustedes entradas de movie para ver La Familia Monster, ideal para las vacaciones. Hoy una entrada cuádruple para ir en familia, 4 entradas al que gane el sorteo. También tenemos Socio Espectacular por un mes gratis para todos los eventos. El libro de Editorial Océano, en este caso, El Éxito Es Para Ti. Muy bueno. También tenemos la Body Brushing para las chicas en la peluquería Gia de la Rambla de Malvin. Y Cena Show para 2 personas esta noche en Katy Restaurant. A seguir participando. ¿Tenemos mensajes, Karina?
Me gusta la teoría de Sammy sobre el lugar que ocupa el papá a medida que se suban nuevos integrantes de la familia. Yo estoy en el noveno lugar abajo del control remoto. Abrazo, dice Mauro.
Familia grande la de Mauro. Son, decíamos, las 7 menos 10 pasadas. Hora de recibir a Javier Bonilla. Buen día, Javier. ¿Cómo estás?
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Y tú te has olvidado el lugar que ocupa el hombre cuando hay mascotas en una casa, que es un apartamento? Y entonces no las podés mandar al jardín, que no las podés mandar a ningún lado ni a un patio, entonces ahí el lugar es séptimo, octavo, noveno más o
menos. Pero viste que se acomodan en su lugarcito, lo eligen y es propio.
Este es propio, y guay de que la vayas a poner en orden, por ejemplo, ¿no? Guay de que puedas abrir una ventana, ese es un piso alto y son gatos, ¿no? En fin, yo qué sé, en un pasillo esconderlas cuando no hay nadie para poder ser libre, nomás, no se me ocurre otra alternativa, ¿no? El tema que vamos a traer a colación hoy es un escándalo que ha sido tapado, un gran escándalo, no es un escándalo cualquiera, que ha sido tapado por el escándalo de la renuncia de este muchacho Sendic, con todos los problemas que le va a traer la justicia ahora, porque no termina ahí, y lo subescándalo que generó la renuncia, el ominoso silencio parlamentario al recibirla. O, por ejemplo, el caso que va a tener que explicar Martínez a la Junta Departamental del indebido homenaje que se le hizo en el programa, creo que fue de Noelia Campos. Después vemos una supuesta agrupación humorista que le hizo un homenaje en clave de humor absolutamente desmedido a Sendic y pasando facturas de linterna frente a Amplista. Bueno, esos dos escándalos son subescándalo de este, pero el gran escándalo, el gran, digamos, el que hubiera sido separador de agua definitivo en el caso de cuestionadísimo Ministerio de Interior y hubiera podido terminar por fin con la carrera del binomio Bonomi-Vázquez, ha sido el tema de los hermanos Anzalones. Y no es menor, porque tiene consecuencias sobre toda la ciudadanía, si lo vamos a medir realmente por sus dimensiones, ¿verdad? Uh-huh. Porque no se trata solo de que haya conjunción de interés público y privado, como fue así juzgado, porque hay que decir que se lo debemos, la dilucidación por lo menos, se la debemos a la acción de un binomio, sí virtuoso, formado por el denunciante, que fue el psicólogo y excomisario Robert Parrado, y el fiscal cada vez más criterioso Gustavo Zubía, ¿verdad?, que llevaron el caso hasta las penúltimas consecuencias, porque todavía la sacaron un poco barata los hermanos. Entonces decíamos que no es conjunción de interés público-privado solamente, sino de que al emplear a una hermana y una hermana que no tenía título, a sabiendo de que no tenía título profesional, como psicóloga de la policía, lo que hizo fue arriesgar a toda la ciudadanía a que de los casi 3.000 policías que esta señora hizo ingresar, muchos no estuvieran psicológicamente preparados. Muchos, de repente, al no empuñar o empuñar indebidamente un arma, puedan someternos por acción o omisión a riesgos a los habitantes de este país, a riesgos a ellos mismos, y eso a su vez pueda generar mañana demandas muy justificadas contra el Ministerio y cosas que de repente vamos a ver en los noticieros policiales de muy baja calaña. porque justamente parece que además la mayoría de estos ingresados por la señora que no era psicóloga, también tenían pertenencia política al oficialismo, digo, hay muchas cosas que todavía no se ha investigado del todo, como no se ha investigado del todo, pero ha salido del aire la página que el ministerio, en lugar de guardar silencio, le dedicó al médico destituido, mejor dicho, no destituido, él exigió renunciar, no ser destituido, y a su accionar en este último diseño en el hospital policial. Digo, eso ya de por sí, el, digamos, procesado, porque los dos han sido procesados, poner condiciones para irse agrava más aún la situación. Pero yo me puedo pensar cuando veamos que un policía tiene gatillo fácil, o que al revés, otro tiene gatillo difícil, y que la delincuencia siempre va a tener un subterfugio, ¿qué va a pasar con la ciudadanía? Digo, ¿qué va a pasar cuando policías de repente que no tengan ni siquiera el cociente intelectual para ocupar determinada posición tengan un incidente con algún usuario de algún servicio del Ministerio del Interior, ¿no? Y otras vetas que son más políticas, por ejemplo, me llama mucho la atención que esta señora, que pertenece a un grupo muy complicado de gente muy complicada del espectro político, que es el extremista PVP, esta señora con la imagen y la fama y ya el hecho asumido de que fue informante durante la dictadura, la fama de buchona que tiene bien ganada, el propio Jorge Vázquez, que siendo del PVP, fue procesado y pasó una cantidad de años en libertad, como el propio Jorge Vázquez la confirma en el cargo cuando recién asume, ¿no? O sea, cuando vemos que se cobran cuentas de repente a gente que no fue tal como Amodio Pérez, que le hace la vida imposible durante 40 años, y esta señora, como otras del PVP, están absolutamente en un Olimpo, olvidadas, pero además asumen sin título, generan una cantidad de ingresos sin título, generan de repente programas, comentarios, columnas, y no pasa nada, digo, y ojo, no es el único caso, el Ministerio del Interior tiene como 5 o 6 casos denunciados y fehacientemente comprobados o con fortísimos indicios de autoridades sin título, digo, hasta el Instituto de Rehabilitación, 2 o 3, y cuando son con título también tiene alguna que tienen algunos antecedentes vitales, como la que tuvo de asesora general de institutos penales, que fue la hora encargada del CIRPA, la licenciada Fulco, con antecedentes también, que tuvo su diploma cuestionado, que fue destituida del Ministerio del Interior por algunos casos de corrupción con una conocida jueza en justamente en un tema que interesa tanto a los psicólogos como a los abogados, que fue los divorcios con peritajes truchos, digo, o sea, donde se acusaba a cualquier padre de cualquier barbaridad que el hijo jamás había denunciado, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Ministerio del Interior, cuando tiene un titulado, el titulado tiene problemas, cuando tiene autoridades sin título, pululan, y se da un caso de estos. Evidentemente, si no hubiera estado el caso Sendic de por medio y sus subescándalos, como decíamos, tendría la fuerza, hubiera tenido la fuerza para sacudir al gobierno, y de repente lo que se intenta y continuo desde la oposición hace mucho tiempo, que es remover a Bonomi, hubiera sido una realidad, aunque fuera con guante blanco, pero hubiera sido una realidad, porque digo, esto en el Ministerio del Interior, que no es lo único malo que pasa, ya conmueve todas las raíces, porque estamos hablando de 3.000 y tantos, casi 4.000 policías ingresados por una señora que no tiene título, que hacía evaluaciones, columnas, que hacía todo tipo de recomendaciones al Ministerio, y en definitiva no tenía la menor entidad intelectual ni académica para hacerlos, a un hermano que sabía y la puso en el puesto, y a un subsecretario que sabía y la ratificó en el puesto. Digo, esto es muy grave, y por la mitad de eso cayeron gobiernos en países bastante más complejos que Uruguay, ¿no?
Bueno, veremos qué sucede entonces a futuro inmediato con esta situación, cómo va a quedar todo esto, porque más allá de los procesamientos a las personas, bueno, está todo lo que quedó como consecuencia de estas actividades. Supongo yo que ahora el Ministerio pondrá las barbas en remojo y tratará de solucionar estas situaciones.
Sí, sí, porque estos policías que fueron incorporados pueden ser cuestionados mañana mismo, deberían ser reevaluados, y en eso tanto Parrado como el fiscal Subía han apelado que la sentencia, si bien deseable que fuera de procesamiento, que fuera con prisión para ambos y que la destitución procediera con toda la de la ley, ¿no? Pero bueno, a medida que se vaya decantando el escandaloso panorama estos días, capaz que vamos a tener alguna que otra novedad, ¿verdad?
Veremos. Javier Bonilla, gracias por acompañarnos hoy también.
Un abrazo.
You know that I would be a liar if I was to say. Buen día, Karina y Sami. Todo el programa está bueno, no solo los sorteos, hay que escuchar, dice Valeria, que se anota también para participar de los sorteos.
Muy bien, les recuerdo entonces las vías de comunicación por WhatsApp 092-000-970 o 091-460-602. Mensaje de texto 9970. Tenemos entradas de movie para la familia Monster, un entretenimiento muy lindo para las vacaciones. Entrada cuádruple, que se la gana, se lleva cuatro. Socio espectacular por un mes. El libro El éxito es para ti, de Editorial Océano. Brushing y
lavado.
Lavado y brushing, vamos
lavado
a ver cómo corresponde.
En
primero lavado, después el brushing. En peluquería Giga de la Rambla de Malvin. Y cena show para dos personas en Katy's Restaurant. Recuerden, cuando manden su mensaje, ponernos para qué están participando, qué es lo que desean, nombre y cédula. Mientras aguardamos la comunicación con el doctor Leite, tenemos más actividades para hoy.
Tenemos muchas más actividades para hoy. Hoy, por ejemplo, es el penúltimo día del Expo Prado. Comentábamos un ratito que muchísima gente ya ha participado de la exposición este año. A las 11 de la mañana va a ser el acto de clausura. A las 2 de la tarde, en el pabellón del emigrante, se va a cocinar la cazuela de garbanzos más grande del mundo.
Se ha vuelto costumbre esto de los más grandes del mundo.
Se ha vuelto costumbre.
La cazuela de garbanzos más grande del mundo.
Habrá que ir a probarla, a ver qué tal les queda. Y entre las 11 de la mañana y las 5 y media de la tarde hay una actividad muy linda de Fundapaz, que es la Fundación para Promoción de Perros de Asistencia, con charlas informativas, con actividades e intervenciones asistidas por perros y demostración de perro guía por parte de las instructoras.
Muy bien.
Es muy lindo el trabajo que están haciendo con estos perros labradores que están trayendo ya desde hace unos años y preparándoles para acompañar a personas ciegas y a niños autistas.
Esto es para hoy.
Para hoy.
Perfectamente. Muy bien. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, hora de recibir al doctor Leite. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted?
Buenos días, Sami. Como siempre, un placer estar en tu programa junto a Karina, junto a ti y junto a toda la audiencia. Y bueno, esta vez con un tema escabroso, pero no tanto, porque es un tema puramente de familia, ¿verdad?
Uh-huh. El tema de hoy... de familia, lindo, porque ya empezó la mañana, ya amanece más temprano, la familia está junta para escuchar y veremos de qué se trata entonces.
Exacto, exacto. Es sobre el proyecto de ley para que los hijos compartan el mismo tiempo con el padre y con la madre. Estamos hablando, por supuesto, de hijos de padres separados.
Sí, sí.
Este proyecto es muy renovador. Es muy renovador y lo que hace simplemente es agregar el numeral 3 al artículo 34, que el artículo 34 del Código de la Niñez y la Adolescencia habla sobre la tenencia. ¿Y por qué es muy renovador? Porque establece que cuando el juez determine la guarda compartida por ambos padres con tenencia de uno de ellos, que esto sucede en el 99% de los casos, ¿verdad?, que la guarda, es decir, la patria potestad, la tienen ambos, pero la tenencia uno de ellos, deberá procurar que el tiempo de contacto con los menores hijos por parte de los padres sea dividido en partes iguales, de tal forma que se garantice un contacto equitativo con ellos. Es decir, es la primera vez que se establece algo así en el Código de la Niñez y la Adolescencia. No obstante, Uruguay ya había ratificado un tratado, como lo veremos más adelante, donde se establece lo mismo con otras palabras. ¿Por qué digo que es muy renovador y está bien que se establezca esto en el código? Porque al analizar nuestro derecho en materia de familia, hemos advertido que si bien se desprende del espíritu del código el derecho del niño de tener un contacto equitativo con ambos padres, no está previsto expresamente y da lugar, lamentablemente, a que la separación de los padres traiga aparejada una separación de hecho entre el padre, que no tiene la tenencia, y su hijo. Y te digo más, en la exposición de motivos hay una frase que yo creo que, en la exposición de motivos del proyecto hay una frase que yo creo que tendría que ser la reforma misma. Dice, el tener contacto con ambos padres es un derecho de los hijos que solo podrá ser limitado excepcionalmente por razones de conveniencia o interés de los menores. Lamentablemente en los hechos la excepción se ha convertido en la regla en este sentido, porque en la práctica los tribunales de nuestro país se adopta el criterio de que el padre que no tiene la tenencia es un mero visitante del niño. Uh-huh. Se da prioridad absoluta al progenitor, a la madre, que más del 90% de los casos es la tenedora del menor, y el otro, generalmente el padre, es relegado a obtener visitas, en muchos casos esporádicas, adaptadas y limitadas, entre otros factores, por la voluntad del progenitor tenedor. Esto está muy muy en línea con el tema que tratamos la semana pasada, que es síndrome de alienación parental. Uh-huh. Está ligado porque estamos hablando del derecho de visitas y ni más ni menos que el derecho que tiene el menor a tener el mismo tiempo lo más equitativo posible con ambos padres. En realidad creo que es un proyecto aclaratorio, pero que viene bien, que se puede mejorar, sí, se puede mejorar. Más en estos tiempos donde hay varias ONGs de padres que han planteado que son relegados, en muchos casos, a pesar de que ostenten la guarda compartida, es decir, la patria potestad compartida, en clara contradicción con el interés superior del menor. Y este tema, Sammy, yo te decía al principio, este tema no es nuevo, porque Uruguay, en el año 89, ratificó un tratado sobre la Declaración de los Derechos del Niño de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue ratificada por 167 países, y este tratado pone énfasis en el derecho del niño a tener una familia y alienta a promover y proteger a la familia. Expresa específicamente que el niño tiene el derecho de ser cuidado por sus padres y tiene el derecho de tener una relación personal y contacto directo con ambos padres. Y estamos hablando de un tratado del 89, por lo que se está legislando algo que Uruguay ya aprobó por otro lado. Uh-huh. ¿Me explico? Claro. Esto lo que está haciendo es aclarando en este famoso nuevo numeral 3 del artículo 34, lo que Uruguay ya aprobó, que es eso, el derecho del menor a tener contacto con ambos padres. ¿Lo más equitativo posible? Sí, por supuesto, lo más equitativo posible. Por lo tanto, creo que es un proyecto muy bueno porque aclara, y no hay una disposición parecida en nuestro código. Porque, o
sea, va a tener que cambiar mucho las sentencias, de acuerdo a como se están dando ahora, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que las sentencias van a tener que tener más fundamento. Hoy las sentencias en los juzgados de familia tienen poco fundamento o tienen prácticamente el mismo fundamento a veces, ¿no? El famoso copiar y pegar. Hay que entender que los jueces están saturados de trabajo también, ¿no? Los jueces letrados de familia.
Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que ahora vamos al lenguaje de la calle, sí. Lo que dice la gente. Sí, sí. Las dos partes, por ejemplo. Se determina una visita semanal, por ejemplo, bueno, como es hasta ahora, o dos veces por semana y demás. Uh-huh. Y tenés el caso, por ejemplo, de que la parte tenedora, el niño, que como decíamos hoy, 90% de los casos es la mamá,
sí.
El padre tiene que venir a buscarlo, y la madre o no lo tiene pronto, o hay un compás de espera, o ya va, o ya viene. Entonces, ¿qué pasa? Se le achican al padre, digamos, las horas de visita. Entonces, ¿qué hace? Como se achicaron las horas y él se las quiere tomar igual, lo trae más tarde el niño, con lo que esto degenera en un problema de horarios, de familia, de discusiones y demás.
Exacto.
O a la inversa, el padre que tiene que ir a buscar al niño, pero no, si yo me lo llevo, ella queda libre para pasar un buen fin de semana. Entonces las voy a embromar, no lo voy a ir a buscar al niño. Mm. Y al final el chico está en el medio de tiranteses entre los padres, y como decías tú recién, no se puede ir a un juez cada 15 minutos a decirle, mire, está pasando esto, no me está yendo a buscar el chico como responde, y el papá no puede ir a un juez así a todos los días, no, mire, no me lo dan la hora que corresponde.
Exacto.
O sea, tiene que haber también un tema de voluntad y entendimiento y de buen razonamiento por parte de los progenitores.
Sí, yo creo que esas cosas que tú decís no es que escapan a la legislación.
Exactamente.
Lo que sí creo que hay que hacer, en primer lugar, un proyecto así está bien porque aclara que los menores tienen que estar con ambos padres con la mayor equidad posible de tiempo. ¿Por qué digo que está bien que se aclare? Porque la gente, y sobre todo los abogados, no van a ir directo al tratado que ratificó Uruguay de la ONU. No, van a ir al código. Entonces, está bien...
Sí.
Está bien que el código diga que el tener contacto con ambos padres es un derecho de los hijos que solo podrá ser limitado excepcionalmente por razones de conveniencia o de interés de los menores, no con esas palabras, pero bueno, lo dice. Lo que tú decís es muy cierto, escapa a la legislación. Entonces, ¿cómo escapa a la legislación? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que endurecer las penas. O sea, cuando se compruebe que un progenitor tiene mala voluntad, que corra riesgo de perder la tenencia, y en caso de reincidencia, en caso de contumaz incumplimiento, que corra riesgo de perder la patria potestad.
Bueno, ahora
por supuesto que son temas delicadísimos, ¿verdad?
Bueno.
Y que no hay dos familias idénticas en el país, porque hay menores con padres separados que viven a dos cuadras y hay menores con padres separados que viven a 400 kilómetros.
Sí, estamos de acuerdo, casos y casos.
Exactamente.
Ahora, lamentablemente, te voy a decir algo que también dice la calle,
uh-huh.
Dice la gente, y es que las horas de visita se compran. ¿A qué
sí.
con que se compran? Bueno, cuanto más le retengan del sueldo al papá, más tiempo va a tener para ver a su hijo. Lamentablemente, esto lo dice la gente y está, se ha comprobado. A ver, cuanto más generoso sea el progenitor que no vive con el niño,
con
el mantenimiento, aportando para el mantenimiento, más facilidades de horarios y más horas tiene con el niño. O sea que, en definitiva, podemos decir que se compran las horas de visita.
Sí, lamentablemente muchas veces pasa eso, y vale la pena aclararlo. La pensión alimenticia no compra el derecho de visitas. Es decir, si un padre el día de mañana queda sin trabajo y no puede pasar más pensión alimenticia o tiene que pasar menos, bueno, entonces que no lo ve. No.
Pero va a ser objeto de presión.
Va a ser objeto de presión, sí. Pero que quede claro eso. El derecho, la pensión alimenticia no compra el derecho de visitas. Y si mañana al padre...
estamos diciendo en forma...
En forma, sí, no compra, entre comillas.
Exacto.
Claro, no compra. Son cosas absolutamente separadas. O al revés, si el padre puede pasar más dinero y de hecho comienza a pasar más dinero, no tiene más horas, no tiene también derecho a más horas para ver a su hijo.
En la parte legal estamos de acuerdo, pero en lo que se da en la práctica, yo veo lo que se da en la calle, en la práctica, no es lo legal.
Sí,
dar mayor pensión, un juez va a decir, si pone más plata tiene más horas.
No,
ningún juez lo va a decir. Jamás. Pero vamos a la parte práctica, la parte intrafamilia.
Sí.
Se tiende a ser más generoso con los horarios de visita por parte del que tiene a los chicos, si el progenitor que viene a buscarlo es más generoso con lo que aporta.
Claro.
Y si no aporta lo que la persona considera que debiera aportar, le retiene al niño y no se lo deja ver o le busca la vuelta para que no lo vea.
Sí, sí, eso lamentablemente ocurre, pero eso ya escapa a lo legal, lamentablemente.
Por supuesto, sí.
Pero se debe a pautas culturales, a pautas culturales que está viviendo nuestra sociedad, a pautas culturales de egoísmo, de querer acaparar al niño y tenerlo como rehén, lamentablemente. Pero entonces uno dice, bueno, bárbaro, escapa a lo legal. Entonces, ¿qué puede hacer lo legal si eso escapa a lo legal? Bueno, endurecer las penas. El progenitor malintencionado tiene que tener alguna pena. Es decir, tiene que por lo menos correr el riesgo de perder la tenencia.
Sí,
por lo menos correr el riesgo de perder la tenencia. Y hoy vemos que eso no ocurre. Y también creo que el Estado tiene que comenzar a hacer campañas de concientización en cuanto a esto, al derecho de los menores a tener una vida lo más normal posible con los padres separados. Es decir, tiene que comenzar a generar conciencia de que el niño tiene que tener un centro de actividad. Tiene que tener un centro de actividad. No puede andar como mochila cambiando su vida tres días por semana de manera radical.
No, aparte de tener claro la perspectiva de lo que va a suceder el día siguiente, ¿no? O sea, la perspectiva de las visitas, tener todo muy arreglado, cuestión de que su rutina se pueda establecer y no sea siempre una incógnita.
Por supuesto, sí, que la visita se pueda establecer, que el niño se acostumbre, que sufra lo menos posible y que tenga su centro de actividad en X lugar, más allá del tiempo equitativo que es necesario con ambos padres. Creo que es un problema delicado y que se debe generar conciencia, como se hace con otras cosas, con el alcohol, con el cinturón de seguridad. Nosotros acá vemos que hay un abandono del tema, ¿verdad? Como que el Estado, las ONGs está muy bien que actúen, pero el Estado no se quiere meter porque lo considera un tema muy muy urticante y muy íntimo, y yo creo que tampoco se quiere meter porque no trae muchos votos.
Exactamente eso, digamos.
Exacto.
No aporta votos.
No trae muchos votos. Me parece que es por eso el que viene... la explicación, pero no obstante, este proyecto creo que es bueno, que es aclaratorio, que se le puede mejorar alguna palabra, pero que en definitiva, teniendo en cuenta la situación señalada, es un aporte importante que se agregue este texto, con lo que se busca invertir el criterio del que se parte normalmente al regular el contacto entre padres e hijos, imponiendo, creo que como obligación al juez, la búsqueda, al menos el intento de que ambos padres pasen un tiempo equitativo con el menor, procurando que la separación de los padres afecte lo menos posible la relación que tienen con sus hijos. Es decir, creo que de aprobarse este proyecto, se otorgaría al padre que no tiene la tenencia por lo menos una base normativa para reclamar mayor contacto con sus hijos. Hoy esa base normativa no está.
Pero bueno, es cuestión de que se cambien un poquito las leyes.
Sí, que se cambien las leyes. Yo te diría que tiene que haber un cambio de leyes, una toma de conciencia que debería ser generada por el propio Estado. Por el propio Estado.
Sí, además de por el propio Estado, también por parte de los padres, ¿no? Que más allá de que se hayan separado, hay que pensar en el bienestar de los niños, como hablábamos con Gabriel hace un rato también.
Sí, sí, sí. Sí, sí, eso ya, eso son, estamos en una época de nuestro país en la que poco se toma conciencia de eso, incluso por los propios padres, ¿verdad? El niño es tomado muchas veces como rehén.
Exacto, por más digo, de manera equitativa que el niño tenga que estar en la casa de los padres de cada uno, hay cosas que son convenientes, ¿no? Como hablábamos hace un rato, que el niño esté 4 días en un lado, 3 días en el otro, yendo con la mochila de un lado para el otro, que hoy no sé dónde me toca dormir, o que el fin de semana me toca estar con este, pero no quiero dejar de ir al cumpleaños de mis amigos.
Sí, toda esa cosa que se da, ¿no? Pero que con buen diálogo entre los padres se puede
coordinar perfectamente. Exacto, se podrían solucionar perfectamente. Se podrían solucionar perfectamente con un diálogo bueno y a veces medianamente bueno, cosas increíbles, ¿no? Que se discuten y que en realidad el único perjudicado es el menor.
Ah, siempre.
Acá lo que se trata es de defender el derecho de los menores, es decir, los que estamos a favor de este proyecto de ley no somos ni pro madre ni pro padre. Creemos que hay que velar por el interés superior del menor, ni más
totalmente.
Ni más ni menos, ¿verdad? Pero uno dice, bueno, esto podría, no soluciona radicalmente las cosas, pero creo que por lo menos hace algo de bien, mal no hace. Totalmente. Es decir, tener, como te decía, una base normativa para reclamar el mayor contacto con sus hijos cuando el otro progenitor lo intente impedir o retasear.
Muy bien. Doctor Leite, con estas ideas nos quedamos. Te saludamos por hoy. Vamos a dar al aire tu teléfono porque seguramente habrá muchas consultas sobre este tema.
Sí, bueno, mi teléfono es 094-420-148. Y ha sido un placer estar contigo, Sammy, con Karina, con toda la audiencia. Y bueno, que tengan una excelente semana todos.
Buen fin de semana.
Igualmente, muchas gracias.
Las noticias, los goles y las principales entrevistas en nuestro sitio web 970universal.com.
En el centro de Montevideo, Crystal Tower Hotel le ofrece 80 confortables habitaciones con estilo moderno y funcional, salas de conferencia para hasta 200 personas, gimnasio, solarium, garage y wifi libre. Crystal Tower Hotel, 4 estrellas en Aquiles Lanza entre 18 de julio y San José. Teléfonos 2-904-8535.
Parque del Este. Cementerio ecológico de mascotas. Una solución tan eficiente como respetuosa para despedir a nuestras mascotas. Informes por el 0800-8160.
Miranda, Dillero y Asociados. Estudio jurídico, notarial y gestoría. Asesoramiento integral en derecho de familia, civil, laboral y comercial. Especialistas en materia de accidentes de tránsito. Por consultas,
lunes, miércoles y viernes de 12 a 18 horas con el teléfono 2-402-4829 o por el 099-48-9494.
La hora del ciclismo en Universal. Todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo Universal.
Para toda la vida, Juventus, toda la vida. Juventus, como seas, de donde vengas, te vas a sentir.
Juventus, Colonia Esquina Río Negro, 2901-0705.
Escúchanos online por 970universal.com.
Kesman es Kesman.
Universal 970 AM con Kesman, la indiscutida, primera en audiencia, primera en fútbol.
Kesman es Kesman, en esto del fútbol.
Hoy, a partir de las 14 horas, por el torneo clausura, desde el estadio Luis Francini, Defensor Danubio.
Las 7 y 27 minutos, decía 11 por la temperatura, 11 grados tenemos todavía de temperatura. Vamos a seguir recorriendo el mundo y mientras esperamos la llegada aquí a estudios de Lauro, que está en camino, está por llegar. Vamos a noticias no agradables del mundo. Les cuento que el hambre en el mundo volvió a aumentar luego de años de descenso y afecta a unos 815 millones de personas, el 11% de la población mundial, sobre todo por el impacto de conflictos y desastres naturales. Esto lo informó la ONU ayer. El número de personas con desnutrición crónica subió respecto a los 777 millones que había en 2015, aunque se mantiene por debajo de los 900 millones del año 2000, esto es según el nuevo estudio realizado por varias agencias de Naciones Unidas sobre el estado de la seguridad alimenticia en el mundo. Otras noticias nos dicen que representantes de diversas ciudades del mundo debaten en estos momentos, y comenzó ayer y termina hoy, en Andorra, acerca del futuro de las ciudades inteligentes que organiza el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Estados Unidos. En el encuentro participan 230 representantes de ciudades como Boston, San Francisco, Shanghái, Taipei, Tokio, Helsinki y Hamburgo, entre otras. Otras noticias nos dicen que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico respaldó las principales reformas que puso en marcha el presidente francés, Emmanuel Macron, en particular la flexibilización del mercado laboral. El derecho laboral no deja suficiente flexibilidad a las empresas y a sus empleados para negociar las condiciones de trabajo y los salarios. Eso frena el empleo y la productividad. Bueno, lo entienden así. Allí en Francia están haciendo reformas. Es un tema mundial, del empleo, del trabajo, que no está fácil en ninguna parte del mundo. Las 7:30 casi, vamos a recordar nuestras vías de comunicación para participar en los sorteos de entradas de movie para la película La Familia Monster, muy divertida, una entrada cuádruple. Les queda poco tiempo, 25 minutos para el sorteo. La Familia Monster, recibimos una entrada cuádruple para cuatro personas, socio espectacular, un mes gratis para que la pases bien en todos lados, deporte, cine, teatro, algunos toques, hay de todo con socio espectacular.
Te recomiendo que entres a la página web de Socio Espectacular, que es www.socioespectacular.com.uy, porque tienen obras nuevas y estuvieron reponiendo algunas que bajaron de cartel, que también están muy, muy buenas.
Así que a mirar la página Socio Espectacular. Tenemos el libro El Éxito Es Para Ti, de la editorial Océano, del famoso autor, del doctor David Hawkins, un autor muy reconocido por libros de autoayuda y de este tipo de publicaciones que apunta al éxito personal. Dice que este libro no se limita a explicar cómo hacer las cosas. Esto es lo que dice el doctor Hawkins: disponer de hechos y saber hacer las cosas no garantiza el éxito. Hay otros factores involucrados. Son estos otros factores los que vamos a explorar. Aquí se decodifican los factores secretos, esos principios centrados en el corazón que subyacen al éxito, ofreciéndonos a todos un mensaje eterno y rebosante de posibilidades. El autor fue un reconocido médico, orador e investigador de la conciencia, pero tal vez sea más admirado por sus libros y en particular por su obra cumbre, El Poder Frente a la Fuerza, que ha sido traducida a 25 idiomas y ha vendido más de 1 millón de copias. Así que bueno, si a él le fue bien, ¿por qué no leer lo que él escribe? El Éxito Es Para Ti, otro de los sorteos del día de hoy. También, como les adelantáramos, tenemos para las señoras, para las chicas, la peluquería Gia de la Rambla de Malvin con el
lavado y brushing.
Lavado y brushing.
Ideal para el día de hoy.
Ideal
con,
para hoy, ¿verdad?
Con
¿no?
sol, que no hay mucha humedad. Ideal para el día de hoy hacerse un lavado y un brushing.
Y también la cena show en Katy's Restaurant, allí en San Salvador y Minas. Está muy buena la cena, muy bueno el show. Vale la pena participar y divertirse esta noche. ¿Tenemos mensajes?
Tenemos mensajes. Excelentes los aportes del doctor Leite. Muy interesante el programa de hoy, dice Andrea del Prado.
Muy bien, gracias Andrea por escucharnos. Y ya, como adelantáramos hace minutos, está aquí en estudios Lauro Alonso. Buen día, Lauro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hoy con una temática por demás interesante. Continuamos con lo del sábado pasado y tenemos más para decir.
Sí, siempre queda alguna cosita, ¿no?
Siempre algo queda en el tintero, exactamente.
Eso es lindo porque da una sensación de vitalidad, ¿verdad? Uh-huh. Siempre tener metas y objetivos es refrescante.
Uh-huh. Totalmente.
Sí. Y bueno, hoy traemos una información que tiene que ver un poco con cómo asegurarnos de la fluidez en la dinámica familiar, cómo uh-huh. hacer que nuestra familia fluya correctamente, tratar de evitar. Es como si fuera una especie de, por decirlo así, de medicina preventiva, pero más bien en lo emocional, ¿no?
En lo emocional.
Sí.
O sea, siempre estamos en lo preventivo, pero en otras cosas.
Sí.
Lo emocional, viste, que no se le da mucha bolilla. Así que hay que darle la importancia que merece, porque aparte creemos que lo emocional es el eje de todo, ¿no? O el eje de la mayoría de las cosas.
Una vez escuché a una señora de la que yo aprendí muchas cosas, una docente, que decía que el ser humano es principalmente emocional.
Uh-huh.
Y arriba de eso se le pegan las otras capas. Y creo que tiene razón en el contexto en el que ella lo expresaba.
O sea, a ver si te entiendo, para traducirlo, ¿no? A ver si te entiendo. Quiere decir que si estamos bien emocionalmente, estamos mejor para defendernos de todo a nivel orgánico también.
Y lo que pasa es que cuando estás bien emocionalmente, tu cuerpo químicamente va a expresar lo mismo, entonces uh-huh. vas a estar con más energía, con mejor disposición, mejor humor, más vitalidad. Cualquier conflicto lo vas a poder manejar con mucha más facilidad que cuando uno está triste, amargado, dolido, enojado, que a nivel incluso químico, o sea, el ambiente químico del cuerpo es desfavorable para tener que hacer un esfuerzo extra.
Ah, este es el famoso no sé qué me pasa. Que uno dice, ah, me siento así, bajoneado, no sé qué me pasa. Bueno, estás mal emocionalmente, tu química anda mal y no sabes qué te pasa, pero sabes que algo anda mal.
Es que a veces lo que pasa es tan inconsciente que uno no lo ve a nivel de la conciencia, no se da cuenta, pero la mente inconsciente sí sabe lo que le pasa y presenta síntomas.
Ajá.
Y hace muchos años, un señor llamado Bert Hellinger, que es muy conocido por ser el padre de lo que se llaman las constelaciones familiares,
sí,
estableció una serie de parámetros. Hellinger es un personaje que tiene ya poquito más de 90 años y sigue trabajando activamente, dando seminarios, trabajando con su tema, que son las constelaciones familiares. Ahora lo llama constelaciones del espíritu. Es un hombre sumamente activo, que lo menciono porque a esa edad, tener esa disposición, súper lúcido, es un tipo erguido, tiene hasta una postura física alucinante, para mí habla bien de lo que él comparte, ¿no? De la técnica que él comparte. Y hace muchos años, este hombre que ha viajado por el mundo, ha estudiado diferentes culturas, tiene una preparación técnica muy importante, estableció una idea que llamó los órdenes del amor. Son como unas premisas interesantísimas. De hecho, hay un libro que se llama así, pero yo quería hablar de los tres principios resumidamente que me parece que son los que pueden aportarnos más en lo cotidiano, por el solo hecho de tratar de tenerlos un poquito en cuenta y de alguna manera incluirlos en nuestro razonamiento cotidiano. No hace falta ir tampoco en exceso, en profundidad, pero por lo menos enunciarlos y trabajarlos de esta manera. Y es el primero, o por ponerlos en este orden, es el derecho de pertenencia, que se refiere brevemente a que todo miembro del sistema familiar que ha existido en algún momento o que existe tiene automáticamente el derecho de pertenencia y lo necesita para formar parte del sistema y para no generar desbalances. Que hemos hablado muchas veces de que lo que enferma es el desequilibrio. El estado de salud es el equilibrio y es lo natural en el ser humano. Cuando se pierde el equilibrio por algún motivo y eso dura bastante tiempo o ese desequilibrio es muy profundo, nos enfermamos. Bueno, Hellinger descubrió que cuando alguien es excluido, llámese que lo echan del sistema familiar, lo olvidan o lo vetan de alguna manera, ¿no? Este tío no lo veas más porque mirá lo que le dijo a tu padre, entonces... O los abortos, por ejemplo, provocados o espontáneos, ¿no? A veces cuando hay una pérdida no se habla de eso porque genera dolor, y a veces cuando hay un aborto provocado o inducido no se habla porque puede generar dolor también, a veces por vergüenza, por miedo, por el qué dirán. Bueno, hay un montón de motivos, pero cualquier individuo, cualquier miembro del sistema familiar, incluso, como acabo de dar a entender, los que no han llegado a nacer, que es algo curioso, cuando son excluidos, cuando entran en esa categoría, se rompe el derecho de pertenencia y entonces se genera un desequilibrio en el sistema.
Bien.
Capaz que me vas a preguntar qué desequilibrio, ¿no? Y es que generalmente otro miembro va a ocupar ese lugar.
Eso, claro.
Y lo va a expresar. Pero el problema es que va a sacrificar su vida o aspectos de su vida porque va a tener que ocupar el lugar de otro. Y no está tan bueno, porque perdemos el propio cuando hacemos eso. O sea, cuando actuamos a alguien que falleció y que el sistema lo extraña y no ha hecho el duelo.
Sí, un hermano, de repente queda otro hermano en su lugar.
Exacto, exacto. Y a veces es el padre o la madre o un abuelo, son figuras importantes. Y es muy doloroso para la vida de la persona, porque cuando vaya a consultar terapéuticamente va a ir con un síntoma que no va a ser fácilmente detectable, porque es un síntoma enmascarado. Va a ir con: no consigo pareja, no consigo trabajo, no me va bien en la vida, no sé qué me pasa, como bien decías tú. O sea, va a ir con un paquete de síntomas que no hacen referencia a un excluido. No es una asociación tan evidente. Pero cuando vemos en este tipo de disciplinas a alguien con la vida, lo digo entre comillas, estoy haciendo el gesto acá, pero lo ve. Cuando alguien va con la vida detenida o no logra la plenitud dentro de los parámetros razonables, generalmente una de las cosas que hay que testear o sospechar es esta posibilidad.
Claro, pues, aparte, estoy pensando en voz alta, ¿no? Cuando a veces algún miembro de la familia se repite muchas veces lo mismo. Por ejemplo, no sé, un chico que es travieso y la madre le dice al padre: tenía que ser hijo tuyo, ¿eh? Ah, no soy hijo de mi mamá, entonces soy hijo de él solo, entonces ¿cómo es la cosa? O sea, no es que la razón es así, pero bien como tu familia, este es tuyo, este... ¿verdad? Entonces digo, se le va como acumulando en la memoria, ¿no? De que, bueno, al final soy hijo de aquel, no soy hijo de ella. Entonces, ¿cómo es esto?
Y a veces, fíjate, es cierto eso. Y en familias monoparentales, en padres separados, muchas veces uno de los dos progenitores queda excluido porque hay mucho rencor o porque hay... Y entonces es una manera también de privar al niño, en ese caso, de la totalidad del sistema. O los medio hermanos.
Sí,
a veces
sí,
quedan excluidos porque hay un tema de que no, esos son los hijos de tu papá o son los hijos de tu madre. Acá claro, no.
Exacto. Familias que quedan distanciadas y los chicos nunca van a ver a los abuelos paternos, por ejemplo, o maternos, porque quedaron separados de los padres y bueno, ya queda todo muy lejos. Y los primos que no conocen y de repente se encuentran después de 20 años, sí, no, yo soy tu primo. Y bueno, pero esa parte quedó en el medio.
Queda flotante.
Esa es la número uno. ¿La número dos?
Bien, la número dos es la prioridad jerárquica o el orden jerárquico. Lo llamamos.
Orden jerárquico.
¿Qué significa? Esto puede doler un poquito. No, en general siempre va a ser un dolor dulce porque va a ser sanador, ¿no? Pero si nos hace ruidito adentro es porque a lo mejor algo de esto hay.
Bien.
Y esto es una ley que muchas veces es transgredida, que es la prioridad de los anteriores. O sea, yo no debo, puedo hacerlo, pero no debería juzgar a mis padres, criticar a mis padres, evaluar a mis padres y mucho menos intentar paternar a mis padres. Tampoco, por supuesto, puedo ir contra los abuelos, y mis padres tampoco. O sea, los anteriores o las jerarquías anteriores tienen prioridad. Pero prioridad jerárquica no significa que yo tenga que someterme, significa que tengo que honrar, agradecer, dignificar y respetar, no necesariamente obedecer, que quede claro, porque muchas veces se confunde la obediencia o la sumisión con el respeto y el lugar correcto, ¿no? Es concederles el lugar correcto. Son anteriores, son una jerarquía anterior. Entonces automáticamente yo no puedo intervenir así. Si lo hago o lo intento, empieza a haber problemas, porque empiezo a ocupar un lugar que no es el mío. Al ocupar un lugar que no es el mío, usurpo el del otro. El otro se le complica un poco la fiesta. Va a empezar a haber tira y afloje, y yo pierdo mi propio lugar. Entonces no recibo lo que hay para mí, porque no estoy en mi sitio. Depositan mi sueldo en la cuenta bancaria, que se supone que es mía, pero como yo la transferí, nunca recibo mi dinero. Y el dinero se acumula en algún lado o alguien lo cobra, pero no se sabe qué pasa porque no estoy en mi lugar. La prioridad de los anteriores aplica también al rango de hermandad, lo llamamos los colaterales o los paralelos. O sea, no puedo disputar asuntos que corresponden al primogénito si yo soy el segundo, el tercero, el cuarto. No puedo pasar por arriba de mis hermanos. Y también no es en un ajuste de cuentas, pero los hermanos menores son una jerarquía diferente a los hermanos mayores, y ese orden hay que respetarlo. No es, insisto de nuevo, porque va a hacer ruido, lo sé por los cursos, no es un tema de obedecer o de rendir tributo, es un tema jerárquico interior. Yo tengo que reconocerle al otro que es mayor y al menor que es menor, sin avasallar, sin irrumpir, sin pretender ninguna cosa rara.
¿Cómo se llevaría eso a la práctica en la vida diaria?
Y bueno, por ejemplo, el hermano mayor toma una decisión y el hermano menor puede charlar, puede acompañar, pero no debería ir a criticarlo, juzgarlo, a decirle, no, vos no sabes nada. O, por ejemplo, un hermano menor queriendo paternar al mayor está mal. El hermano mayor incluso paternando a los menores está mal también, porque la jerarquía de orden ahí es el padre o la madre. Entonces puede acompañar, aconsejar, guiar como hermano mayor, pero sin salir de su lugar. Un hermano menor queriendo la silla que es del mayor, queriendo usar la campera que es del mayor, pero no prestada, negociada adecuadamente, sino usurparlo como un gesto de dominio. O transgrediendo, por ejemplo, el hermano mayor tiene una falta familiar y el hermano menor va y lo expone. Esas son todas transgresiones al orden jerárquico.
Aquello famoso de robarse las novias.
Bueno,
¿verdad? No, en serio, que lo hace para sacarle algo, que él quiere, se lo saca, y no porque él quiera quedarse con la novia, después de repente la deja, pero el tema es sacarle algo profundo, algo que él ama, entonces si la novia después de eso queda con ninguno de los dos, porque los dos la patean, pero...
Y que pasa es que además la está usando como un símbolo de poder.
Exactamente, ¿verdad? Exactamente.
Sí, esos son todos casos de transgresiones al orden jerárquico que, como se dan cuenta, es hiper sutil. Aplican los trabajos también. Yo no debería, depende la letra chica en cada empresa, ¿no? Pero yo no debería tener prioridad para elegir mi fecha de vacación si tengo un compañero de trabajo que tiene 10 años más en la empresa. Depende de la letra chica de cada lugar. Uh-huh. Hay lugares donde el contrato amerita otras cosas, pero es una lógica más bien universal. Lo mismo con las parejas. Esto, por eso yo decía, puede doler, porque en algún lado nos agarra todo. Uh-huh. Y esto sería así. Si yo tengo un matrimonio previo, disuelto, y ahora tengo una nueva relación, en mi nueva relación critico o hablo muy mal de mi pareja previa, ahí estoy rompiendo la ley de prioridad y jerarquía. ¿Por qué? Esa relación terminó, punto. Claro. Pero si yo hablo mal de esa relación con mi relación actual, con mi pareja actual, ¿cuál va a ser el pensamiento de esta persona ahora? El día que esto no funcione, si es que llega a pasar eso, va a hablar así de mí.
Claro.
Entonces ya me quiero ir.
Bueno, aplica para el trabajo también. Claro. No hables mal del otro trabajo anterior, porque quiere decir que vas a hablar mal de este también en algún momento.
Claro, imagínate si tienes un subordinado o si tú tienes un jefe y te pones a decirle, sí, por el empleado anterior que ya lo despedimos porque no se sonreía en la mañana, y entonces este hombre viene y hace una mueca, lo que le salga, porque se le da a entender un mensaje subliminal.
Sí,
¿no?
Totalmente, totalmente.
Bueno, el asunto del pasado es del pasado y el del presente es del presente. Uh-huh. Pero eso sería establecer el orden jerárquico, no hacer traslados de roles.
Esa era la segunda. ¿Y la tercera?
Bueno, y la tercera, que también es bien interesante y en muchas familias es un punto clave, en otras no tanto, es el equilibrio entre el dar y el tomar. El orden de balance entre el dar y el tomar, que tiene que ver con esto. Es un concepto muy antiguo. Bert Hellinger, el que ideó o resumió todo esto, trajo muchas ideas de haber pasado tiempo con tribus Zulú. Pero este concepto está incluso a nivel de terapias más tradicionales, tiene muchos años. Anselin Schutzenberger, de psicogenealogía, lo incorpora también. Es básicamente, hay como una, ella lo llama economía familiar. Pensémoslo de esa manera, como si fuera un libro del debe y haber, un balance. Entonces, si alguien toma de más, el sistema familiar debe. Por supuesto que el tomar lo hizo alguien, pero el sistema es el que debe. Entonces va a haber un fiador solidario que va a tener que pagar. Simbólicamente, pues yo puse un ejemplo como si fuera dinero, pero sí, es amor, atención, cariño,
tiempo, sí.
Y bienes
sí,
también, ¿eh?
Sí.
Entonces, si alguien se llevó una herencia que no le correspondía, a veces generaciones después a alguien le roban o a alguien lo estafan, que es una manera de pagar. O a veces muere un bebé o un niño que, aunque parezca extraño, hay un fundamento técnico para esto, es una manera muy dolorosa de pagar. Es una manera, yo diría, de pagar al recontracontado, ¿no? Y al revés también va, esta es la buena noticia, si hay un dador en la familia, si hay alguien que se ha sacrificado por el prójimo, esas personas altruistas que son generosas y dio, y dio, y dio, normalmente va a ser un pago de alguien que tomó de más. Pero si no lo es, genera haber, genera superávit. Uh-huh. Entonces eso va a producir que la generación actual o las siguientes, más bien las siguientes, tengan como una cierta buena disponibilidad, no necesariamente por mérito propio en un sentido directo, sino porque el sistema familiar tiene haber, entonces pueden disponer y, bueno, lo que surgen en las familias donde hay números en verde es buenas posibilidades de educación, una economía más o menos equilibrada, oportunidades de viajes, digamos cosas positivas para el sistema familiar surgen, o hay buena salud, no hay muertes dolorosas, son todas muertes razonables. Cuando digo razonable, digo muerte de ancianos, realmente de una manera pacífica, o sea, una muerte linda, ocurre en ese tipo de cosas cuando hay haber, cuando hay números verdes.
Ahí está. O sea que repasando, tenemos el derecho de pertenencia, el orden jerárquico, también importante, y el equilibrio entre el dar y el tomar. Sí. Esto es un poco difícil también que se dé en los casos, porque a veces la gente, como se toma atribuciones de más en el tomar, por general, más que en el dar. Y ¿no? Y ahí se desequilibra, por supuesto, todo, porque aparecen las injusticias, las discusiones, lo que dice uno, lo que dice el otro, y se forma un problemón, ¿no?
Sí, uno a veces, mira, puedo hacer dos comentarios que me parecen útiles, que son bonitos. A veces esto se soluciona mucho o se le aporta mucha liviandad al dar y el tomar cuando uno logra ponerse en un punto o sensibilizarse a nivel de que a veces dar es casi tomar. O sea, a veces nutrir a otro, acompañar a otro, ayudar a otro, regalar, obsequiar, cuando uno lo hace con el corazón, toma, sin quererlo, ¿no?
Sí.
Porque toma del disfrute del otro, toma de ver el progreso del otro. Cuando uno logra ese nivel de empatía, ya no tiene problemas con esta ley, porque disfruta del dar, y automáticamente la misma ley le va a generar disponibilidad para tomar. Pero como no lo está esperando, no siente nunca que haya un desequilibrio, entonces no se le produce ningún conflicto. Y lo otro es que hablar también del dar y el tomar, por ejemplo, en las parejas. Y los roles de dar y tomar, siempre en la pareja hay un predominio de alguien que corteja y alguien que es cortejado. Eso sí, naturalmente se da. Pero la pareja va por buen carril, por buen riel, o tiene mucha probabilidad de seguir adelante en el tiempo, cuando hay también cierta alternancia entre el dar y el tomar. Cierta alternancia, o sea que probablemente el rol del cortejador siempre va a estar, pero en algún momento se deja cortejar, o recibe, y el otro da. O sea, hoy te hago el desayuno yo, otro día lo haces tú, bueno, tú hiciste 5 cenas, hoy te invito a cenar, capaz si no sé cocinar o no me gusta, no tengo por qué hacer una cena, pero te invito a cenar, o te invito al cine, o te hago un masaje.
Sí, para que se mantenga ese equilibrio, o sea, que no sea, por ejemplo, una persona que tome y tome y tome y que esté exigiendo que le hagan y que le den y que le traigan y que le lleven, y que eso es una mala costumbre, inclusive a veces la parte chica, ¿no? Aquella persona que se sienta a la mesa y hay que traerle todo. Hay que poner la comida, y si falta algo lo reclama como que fuese una obligación del otro de tenerlo pronto.
Y no pusieron los vasos.
Claro, y bueno, pará, está buscado, poniendo los vasos. O sea, hasta esas cosas tan chicas, ¿no? Pero eso pasa tanto a esas personalidades que exigen, que permanentemente se le esté dando, que toman de todos, pero aparte buscan a la persona ideal para tomar lo que saben que esa persona va a dar.
Bueno, ahí hay una cosa que también levemente dolorosa de un concepto que traigo que es de psicoanálisis. La diferencia, clásicamente, ¿no? Una de las diferencias, porque para esto hay motivos, ¿no? O sea, la persona que tiene esa actitud, si uno revisa se va a dar cuenta que viene de una lógica, pero la diferencia importante entre el rol del adulto y el rol del niño es exactamente esto. El niño es ávido de recibir. Necesita que lo cuiden, que lo nutran, que lo enseñen, que lo guíen, que lo orienten, que lo abriguen, que lo... necesita que le den. Entonces está ávido a recibir. Y también da, pero su función principal es ser receptor, ¿no? Porque es un brote, necesita nutrición para crecer. El adulto, el rol adulto, es un rol dador. El adulto se caracteriza por dar. ¿Por qué? Porque ya se desarrolló, ya se nutrió, sabe cómo hacerlo, por eso es adulto, y tiene elementos para compartir. Entonces quiere nutrir a otros, quiere, siente esa empatía y compasión y la quiere volcar y tiene deseos de generar hacia afuera también. Esa es la gran diferencia entre los roles, que también el adulto necesita recibir, ¿no? Pero digamos
sí, que pero le preocupa menos.
Exacto, no es su prioridad. Exactamente así. Entonces, bueno, estas tres leyes son bastante simples, pero se puede llegar a una profundidad alucinante. Lo que pasa es que tenerlas en cuenta o no tenerlas en cuenta a veces hace la diferencia, más allá de que uno después investigue más o no.
Así que, como siempre, dejamos cosas pendientes para seguir adelante en otras oportunidades. ¿En qué hora estamos? Ya pasaron las 8 menos 10 y creo que le falta una tanda, ¿no?
Sí.
Entonces vamos a cumplir con esa tanda. Acompáñanos un momentito más, no te vayas que ya vamos a los sorteos.
Con gusto.
Vamos a la tanda y ya venimos en instantes.
Seguinos en Twitter, @970Universal.
Igual que en la vida, cumplir años no te hace mejor. Lo que te hace mejor es haber llegado a ellos viviendo con intensidad, jugándote por tus proyectos, brindándote enteramente. Son pocos y muchos años, pero son los años de tu sabiduría. Sociedad Médica Universal. Nos ponemos siempre en tu lugar. Cobertura total de asistencia médica.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos.
No, no. Es una promo.
Buenos días, no.
Pará, vamos de nuevo. Capaz que sale de noche esto.
Sí, claqueta. De Taquito a la Mañana, un periodístico alternativo que te sorprende todos los días con Camila Civils
y Carolina Domínguez. Escúchanos de 10 a 12 por la 970 AM y también 970universal.com.
¿Y esto salió bien, Caro? De Taquito.
En aire acondicionado, Aire Sur, equipos split, inverter y obras centrales, proyectos, servicios e instalaciones. Aire Sur, el mejor clima en su hogar todos los días del año. 2-209-8127, airesur.com.uy. En el centro de Montevideo, Crystal Tower Hotel le ofrece 80 confortables habitaciones con estilo moderno y funcional, salas de conferencia para hasta 200 personas, gimnasio, solarium, garage y wifi libre. Crystal Tower Hotel, 4 estrellas en Aquiles Lanza entre 18 de julio y San José. Teléfonos 2-904-8535.
De la mañana, vamos entonces a los ganadores del día de hoy. ¿Y ganadoras tenemos también?
Tenemos ganadores y ganadoras.
¿Y tenemos un mensaje también por ahí?
Tenemos un mensaje que nos dice: buen día, estoy muy contento con el programa, le di un giro a los sábados, si bien estaba acostumbrado a escuchar a Sammy en el programa de Aldo Silva, ahora es más punzante. La voz de Karina muy fresca y agradable, los escucho desde el primer día, nos dice Oscar. Muchas gracias, Oscar.
Gracias, querido amigo Oscar, entonces. Vamos a los sorteos.
Los sorteos. Las 4 entradas para el cine se las lleva Valeria, 385-0. La cena es para Carlos, 930-8. La tarjeta de socio espectacular para Silvana, 807-9. La peluquería para María, 174-5. Y el libro se lo llevó Oscar, 147-0.
Mira qué bien, así que...
Acá tengo el loguito del sorteo.
Brillante. Así que, Oscar, te llevas el libro... ¿Será por el comentario extenso que hizo o será porque se le dio?
El sorteo está ahí.
El sorteo es así. Esto es tal cual. Bueno, Lauro, antes de irnos quiero dar tu dirección para encontrarte. Es www.lauroalonso.com, solamente, sí. Sin el UI.
Fácil.com. Sí,
lauroalonso, sí, con S, .com. Ahí está toda la información acerca de tus actividades, de todo lo que haces, de los talleres, que hoy tenemos otro, ¿no?
Sí, sí, hoy está el taller de interpretación gestual y lenguaje corporal. Bien.
Es encantador eso, ¿eh?
Muy bueno.
A ver, porque lo que nos dicen una cosa y lo que muestran es otra.
Sí, sí, está muy, muy interesante.
Así que si nos dicen buenos días y vemos la cara como está y la expresión...
Y a veces no es tan buena, vemos, pero uno se da cuenta que es la intención positiva de poner. Exacto. Buena onda, y bueno, capaz que la persona no está pasando tan bien. Esto se aplica en el ámbito laboral, personal, terapéutico.
Totalmente, totalmente. Sí. Bueno, también en el ámbito laboral, hay mucha gente haciendo estos cursos porque interpreta claramente lo que la persona realmente quiere expresar. Sí. Más allá de lo que dice o lo que quiere demostrar.
Sí, es una herramienta de comunicación, ahí va. Uh-huh. Es buena ese dato. Y sirve, mucha gente lo conoce desde el lado del marketing o las ventas. Uh-huh. Más como una herramienta de llegada al otro, pero también es una herramienta para interpretar correctamente el mensaje. Por eso para los docentes, los que somos docentes, es indispensable para ver, por ejemplo, con las caras te das cuenta si el alumno... Exacto. Está entendiendo o no está entendiendo, si está siendo claro. Uh-huh. Si no. Y en las relaciones personales está muy bueno porque comunicarnos bien es igual a relacionarnos mejor.
Totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, muy bien, así que éxitos con el taller de hoy. Sí. Y ya, gracias entonces a los amigos que nos escucharon, que mandaron mensajes, que participaron de los sorteos. Ya la producción se va a comunicar en minutos con ustedes para indicarles cómo hacerse de los premios. Son las 8:02, un poco más de la música de Bruno mientras nos despedimos. Y nos estaremos encontrando para seguir poniendo el mundo al día el próximo sábado, cuando sean... 6:00 a.m.
Hasta el sábado que viene.